Era una siesta abrigada de julio, de hace 40 años atrás. Yo estaba en tercer grado de la escuela primaria, de la escuela Sarmiento, la vieja escuela Sarmiento, la que está allí frente a la Plaza San Martín, un símbolo emblemático, la escuela número uno que estaba hecha pedazos, y la plaza enfrente, esa plaza que ahora queremos defender. Me acuerdo que eran tiempos de turbulencia, tiempos en donde muchas veces nos decían, señores, chicos, hay paro, tienen que volver a la escuela, a su casa, tengan cuidado. Te decían, mirá, no levantes un billete porque puede ser un cazabobo. Eran tiempos en donde se escuchaban bombas, por ejemplo, enfrente de mi casa, la familia Rabosto, algo así, de Ignacio y sus hermanos. Eran tiempos en donde por ahí escuchabas balaceras, eran tiempos en donde alrededor de las comisarías habían generalmente neumáticos esos grandes que te obligaban a hacer una especie de caminito para no pasar rápido. Eran tiempos en donde mi imagen de esos 8 años era de mucha violencia, ¿no? De marchas con gases lacrimógenos reprimidas. O de algo que me impactó mucho una noche, de una marcha de antorchas por la muerte de Vita, recordando la muerte de Vita, pero para la imagen de un chico de 8 años, de 7, 8 o 9 años, eran imágenes fuertes. Me acuerdo que no habíamos ido muchos a la escuela ese día. Sí me acuerdo que no hacía frío, yo iba al turno tarde a la escuela. A eso de las 3 de la tarde, extrañamente me va a buscar mi papá a la escuela, en un viejo 404 blanco que tenía. Y yo me alegré porque pensé que salíamos a algún lugar, que nos íbamos a algún lado. En ese tiempo las heladerías no abrían en invierno, entonces, digamos, uno tenía más tiempo para estar en contacto con sus viejos. Me acuerdo la cara de preocupación de mi maestra, Belkis Carrera. Cuchicheaban entre ellos y uno sabía, no sabía cómo dimensionar lo que estaba pasando. Me acuerdo, mi hermana iba a segundo grado, yo iba a tercer grado, y nos retiran a los dos de la escuela, mi papá, y vamos en el auto, y mi papá dice, miren, los retiro porque aparentemente en cualquier momento muere el general Perón, muere el presidente. Mi papá siempre fue medio gorila, ¿eh? No estaba ni lastimado, ni sufrido, ni nada que por el estilo, pero sí preocupado. Me acuerdo que paró en un kiosco, dimos toda la vuelta, y paró en un kiosco a 3 cuadras de casa, que estaba por ahí Urquiza y Purito Irigoyen, y compró 3 cartones de Polmol, que él fumaba en ese entonces. Yo me acuerdo que lo miraba y decía, ¿por qué tanto? Porque en ese momento también había escasez de cigarrillos, escasez de alimentos. Una situación muy... año 74. La imagen me llega de mi mamá y ya mi papá confirmando la muerte de General Perón. Se sospechaba después con el tiempo que se demoró el anuncio. Me acuerdo que no me gustaba eso de esas caras en un balcón o Isabelita. Tenía cierto rechazo, no sé por qué. O tal vez, creo ahora que tenía ese rechazo, pero no me gustaba que la cara de López Rega, la gente asintiendo cada cosa, así como si fuera. Me acuerdo de mi mamá. Mi mamá nunca fue ni peronista ni radical. Pero me acuerdo cómo me mostraba en el televisor llorando y me decía, con el entierro de General Perón, el velorio y el entierro general, pero no me decía Sandrito, me decían a mí en mi casa, espero que esto no se repita, porque era chiquitito, era diminutivo de Alejandro, para aquellos que son italianos, ¿no? Es Alessandro, Sandrito, ¿no? Vos de esto te vas a acordar toda tu vida, imagínate, para que te esté grabado en mi memoria, 40 años después, pues dice, más allá de todo, este hombre hizo mucho por el país, por la gente. Mi mamá, de hecho, más allegada al radicalismo, si se quiere, pero nunca fue así. más allá del radicalismo, con los tiempos de Alfonsín. Yo, claro, ha sido tan dinámico los cambios sociales en estos últimos 40 años, tan dinámico, de la mano de la tecnología, de la mano de los descubrimientos. De ahí cuestiones que yo me siento a contarles a mis hijos y les son increíbles, increíbles. Vos imaginate hoy, por ejemplo, un trabajador que tuviese que trabajar los 30 días al mes, 10, 14 o 15 horas por día, que lo puedan echar sin ningún tipo de razón, ni justificativo, ni pago. Un trabajador sin una obra social, un trabajador sin un aguinaldo, un trabajador que hubiera tenido que trabajar hasta los 70, 80 años porque no tenía ningún tipo de jubilación o ingreso, un trabajador que no tuviese derecho a tener vacaciones, un trabajador que si era mujer y se embarazaba le echaban porque automáticamente la obligaban, si no, a parir y al otro día estar en el trabajo. Un trabajador que estaba expuesto a cualquier tipo de maltrato, con todos los derechos para los propietarios, donde se pagaba en forma paupérrima, casi casi lindante con la servidumbre. Es cierto que yo no voy a caer en la idolatría falsa que todo referente social tan fuerte en la historia de un país como Perón son maravillosos. Por supuesto, Perón tuvo muchísimos defectos. Ese coqueteo con Mussolini en Alemania, con los alemanes, esa formación cuasi nacional socialista que tanto lo tentaba Perón. Es cierto, inimaginable, todos los medios eran Perón cumple, Evita dignifica, no había voces críticas. Es cierto que muchos intelectuales tuvieron que irse al exilio. Es cierto que muchos dirigentes políticos, como Balbín, tuvieron que ir presos. Es cierto que no todo es autoría de Perón. Tomó cosas de Irigoyen, tomó cosas de Alfredo Palacios, para lo que era esa impronta de la masa de trabajadores. Es cierto que había mucho de populismo y de demagogia, pero nadie puede hoy, más allá de la tosudez, más allá de esa actitud negativa, más allá de aquellos que clamaban viva el cáncer por Evita, similar a los que tocaban bocina cuando murió Néstor Kirchner, pensar o negar que hubo un quiebre en la historia argentina a partir de la llegada de Perón. Es cierto que Perón también en los años 30 participó desde algún lugar en el golpe, siendo su carrera militar de Irigoyen. Después se hicieron, bueno, es cierto, Perón se enfrentó bien a la iglesia en su momento, una iglesia que complotaba, una iglesia que, por ejemplo, se oponía a algo que era muy avanzado, que era el divorcio o la separación, la sociedad rural clamando y a los gritos por sus privilegios. Es cierto que la respuesta tal vez no fue la más adecuada de generar más política, sino de por cada uno que cae, caerán cinco. Pero si decimos que la voz del pueblo es voz Dei, si decimos que las urnas, nos gusten o no nos gusten, a partir de las equivocaciones, de los errores, son la soberanía absoluta de los ciudadanos, Perón hasta en el exilio ganaba elecciones. Es cierto de un Perón que coqueteó con montoneros, que decía la juventud maravillosa y los instaba a ciertas actitudes de violencia, que por ejemplo podemos llegar a discutir con Maxi si estaban bien o estaban mal. Y que después, cuando llegó Perón también, es López Rega, es Isabelita, es la AAA, también lo es. Pero insisto, cuando pasa la historia, cuando el agua va lavando y cuando uno tiene que entender que las posturas extremas generalmente son posturas limitadas, sobre todo para aquellos que llegaron a ser clase media y después, paradójicamente, gracias a Perón llegaron a ser y Evita llegaron a ser clase media y después sus hijos terminaron siendo antiperonistas. Es decir, aquello que uno logró bajo un gobierno, sus hijos lo reniegan a partir de las expectativas del ascenso social. Nadie puede negar, más allá que hay dos generaciones, tres generaciones, que no cuatro generaciones. Yo, la última imagen que tengo de Perón es un día en una plaza muy abrigado, creo que hasta con una ventana enfrente por miedo a un atentado, y medio despidiéndose, diciendo: me llevo la más maravillosa de todas las canciones. Me estoy tratando de recordar porque, te digo la verdad, mezclo imágenes de un chiquilín de 8 años muy curioso con aquello que fui viendo, pensando y conociendo con el tiempo. Y no sé, la mente tiene esas cosas, los recuerdos tienen esas cosas. Aquellos que en este momento idolatran la figura del general Perón sin reconocer aquellos errores que tal vez se justifican a partir de los logros, aquellos que ven todo lo malo de Perón sin entender aquello que se hizo bien, son una constante en la política argentina. Son una constante, lamentablemente. Y lamentablemente, más allá que hoy haya reconocimiento de socialistas, de radicales, de demócratas progresistas, la única frase maravillosa, dos frases maravillosas, escuché sobre Perón de parte de dos radicales. De Balbín, vamos a repasar en algún momento la frase de Balbín, maravillosa, en el velorio, diciendo: este viejo adversario viene a despedir un amigo. Y la frase de Alfonsín, cuando dijo: muchos sectores que dicen representar a los sectores populares, es decir, a la gente, a los que menos tienen, a los más débiles, levantaron tribuna por lo bueno que hacía Perón. Sí, se oponían a la jubilación, aguinaldo, vacaciones, inclusión social, y no sobre lo malo. Yo sé que estás en este momento comenzando el día con la expectativa de la selección argentina, a las puteadas si tenés auto porque te aumentó la nafta, que hay cosas que están pasando buenas en este país, que más allá que sea culpable o sea inocente, está bueno que un juez, insisto, yo no conozco el expediente, pero por normativa, y ayer lo decía Maxi Ahumada con una claridad meridiana, que un juez procese a un vicepresidente en funciones. Está bueno. Está bueno que Jaime tenga que rendir cuentas. Está bueno que Lázaro Báez tenga que rendir cuentas. Pero también está bueno que, algo que pasó desapercibido en los medios de Santa Fe, Barletta empiece a tener que rendir cuentas 12 años después de todas las denuncias en los juzgados federales. Está bueno que Voroviov, algo que pasó desapercibido o una raya nada más, tenga que empezar a rendir cuentas. Está bueno que Tavares tenga que empezar a rendir cuentas. Está bueno que Corral tenga que empezar a rendir cuentas. Está bueno que los funcionarios que alquilaron ese helicóptero en forma total y absolutamente ilegal tengan que empezar a rendir cuentas. Está bueno que los vecinos se movilicen. Está bueno que los vecinos se autoconvoquen para un barrio mejor. Como diría el Papa, que escribió una carta maravillosa, que dentro de un rato la vamos a compartir, cuando era simplemente un cura, sobre la muerte de Perón, el Papa Bergoglio. Como diría el Papa Bergoglio, está bueno que hagamos lío, porque el silencio solamente es para los cementerios.